Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, queridas auditoras, queridos auditores, como siempre, fin de semana en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre. Camila González se ocupa, la querida Camila, de todo el tema técnico y la puesta en el aire de nuestro espacio. Una hora para hablar de los derechos humanos, una hora para hablar de Palestina. Algunas reflexiones, permítanme. ¿Qué haría la comunidad internacional que en el caso palestino no dice absolutamente nada? No aplica ningún tipo de sanción. No sé si un palestino llegara a Tel Aviv, por ejemplo. Va a ser más o menos imposible que entre, pero pongámonos que entra a Tel Aviv, en Israel. Le toca la puerta a un residente de israelí de Tel Aviv y le dice, mire, salga de su casa, que en 3 minutos más la voy a demoler. Y si no quiere pagar impuestos, demuélala usted mismo, porque si la demuelo yo le voy a cobrar. ¿Cuánto aceptaría eso la comunidad internacional? ¿Qué haría la comunidad internacional si aparecieran algunos palestinos en territorio israelí y detuvieran a niños y niñas israelíes de 12, 13, 14 años y los llevaran a cárceles palestinas sin ningún tipo de cargo en su contra? Los tuvieran ahí para investigarlos un tiempo, 4, 5, 6 meses. ¿Cuánto aceptaría eso la comunidad internacional, no es cierto? ¿Qué haría la comunidad internacional si un palestino fuera y asesinara a personas israelíes en su territorio y dijera que se equivocó, que andaba buscando un ladrón y se equivocó a quien le disparó y asesinó a cuatro personas inocentes israelíes, ¿no es cierto? ¿Cuánto aceptaría eso la comunidad internacional? ¿Cuánto aceptaría la comunidad internacional si un palestino se parara en territorio israelí y no dejara pasar a los israelíes de un lugar a otro dentro de su país? Yo creo que poco, ¿eh? Bastante poco. Son cosas que me nacen al comenzar esta jornada de Palestina por siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, este espacio de derechos humanos en la radio pública de nuestro país. Nuestro querido profesor Felipe Salas, que es panelista de nuestro espacio domingo a domingo con su sección Aviones de Papel, hoy día se transforma en invitado. Y se transforma en invitado porque estuvo de visita en Estados Unidos, una visita que tiene que ver con Palestina, curiosamente, porque uno piensa Estados Unidos aliado a todo nivel de Israel y que el profesor haya viajado por un tema de Palestina. A ver, que lo aclare él aquí en Palestina. Bienvenido a este espacio que también te pertenece, Felipe. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, César. Efectivamente me siento como en casa. Bueno, te saludo a ti, te mando un tremendo abrazo. También saludo a todos los oyentes que domingo a domingo nos siguen en este programa de Derechos Humanos. Y sí, claramente la semana pasada tuve una bonita visita al Museo del Pueblo Palestino en Washington. Y bueno, vengo cargado con historias y con experiencias ligadas a la palestinidad a la distancia. Me reuní con algunas personas allá, me invitaron a conocer el museo, la exposición que está itinerante y la que es permanente. Pero lo más importante, creo yo, lo más destacable, es que pude llevar algunos obsequios. ¿Quieres saber cuáles son estos obsequios, César?
Por favor.
Ya, mira, llevé como uno de los obsequios más importantes fue la camiseta del Club de Fútbol Palestino. Como tú sabes, yo soy de manera autoproclamada un embajador de los derechos humanos del equipo palestino, así que llevé, sí, te lo digo, yo autoproclamado.
Muy bien, ya.
Por lo tanto, llevé en la camiseta y además el Club de Fútbol Palestino me obsequió, o sea, le obsequió al museo, digamos, como conmigo como intermediario, el libro con los 100 años del Club de Fútbol, así es que créeme que estaban felices de recibir estos dos testimonios de esta misma lucha que tienen ellos, una lucha que es de carácter mundial, una resistencia que es de... donde nosotros tenemos que, de cierta manera, extendernos la mano y fortalecernos como una red. Porque nosotros, prácticamente acá en Chile, habemos muchos que estamos haciendo lo mismo que ellos, que resistir a distancia, apoyar, y también necesitamos mantenernos unidos. Eso nos fortalece aún más.
Ahora, ¿el Museo del Pueblo Palestino en Washington, Estados Unidos, opera dónde dentro de Washington?
Mira, el Museo del Pueblo Palestino está, para que te hagas una idea, aproximadamente a unas 10 o 11 cuadras de la Casa de Gobierno, que es la Casa Blanca.
Ya.
Verás tú lo interesante que es tener un espacio de resistencia. Sabemos nosotros que el gobierno de los Estados Unidos y Estados Unidos en sí mismo tiene una condición de relación indivisible con Israel. Por lo tanto, es un espacio de resistencia que tiene mucha carga en sí misma.
Indudable. Ya.
Bueno, y además, además de llevar estos dos tremendos obsequios, también llevé algunos ejemplares de el libro Buzones para la Paz. Yo tenía un sueño personal, quería que el libro quedara ahí como un testimonio también de apoyo a esta resistencia
indudable
palestina. Y quedó ahí, y la verdad que la gente estaba muy contenta, estaba muy emocionados con mi visita porque se sentían acompañados. Yo creo que eso es fundamental cuando uno forma parte de un grupo que no es tan pequeño, pero a veces funciona un poco disgregado.
Absolutamente. ¿Quiénes son las personas, Felipe Salas, que trabajan en el Museo del Pueblo Palestino en Washington, Estados Unidos?
Mira, yo no conozco a todas las personas. Y estuve obviamente investigando, pero a mí me tocó estar con Julia, que era la segunda a bordo después de Bishara Nassar, que es el director, que justo en esta fecha estaba visitando a sus familiares en Palestina, y a mí me tocó conocer a uno de los fundadores, de los socios fundadores de este museo, que fue Ahmed Medad, que es un artista palestino, que también no solamente artista, sino que también se dedica a la abogacía.
Perfecto.
Por lo tanto, tiene ahí una mirada bien crítica respecto de la situación en Palestina, y pensaron en conjunto con otras personas instalar este museo, que es un tremendo espacio, un espacio pequeño, entendiendo que estamos en un contexto donde todo es gigante, donde todo es grande, donde todo es...
Muchas torres, muchos edificios.
Es monumental.
Claro.
No tanto rascacielos, sino que los edificios ocupan manzanas completas.
¿Y el museo del Pueblo Palestino opera en un departamento dentro de uno de estos grandes edificios, por decirlo así?
No, mira, en DC no son tan altos los edificios como, por ejemplo, en Nueva York o en otras ciudades de Estados Unidos.
Ya.
Pero sí, el Museo del Pueblo Palestino es un museo pequeño que podría estar instalado, ponte tú, en un departamento, en una casa particular acá en Chile.
Perfecto.
Pero no por eso, no por ser más pequeño que tiene menos valor. Yo encuentro que es demasiado significativo hacer el punto, hacer el hito en este lugar territorial donde están el complejo museo más grande del mundo, que son los Smithsonianos. Entonces creo yo que le hace muy bien al contexto y visibiliza también, obviamente, la causa palestina en un espacio que sabemos nosotros está siempre ligado más a lo al, a lo israelí.
Oye, en las dependencias de este Museo del Pueblo Palestino en Washington, Estados Unidos, ¿qué se ve? ¿Qué figuras aparecen?
Mira, aparecen figuras que ya se tornan como figuras mundiales. Está Sándala dándote la espalda siempre. Está justamente también, hay una fotografía muy importante de el Club de Fútbol Palestino de Chile jugando. Hay imágenes de Ajed Tamimi, hay imágenes de Hanna Yihad, hay imágenes de Edward Said, de es bien variada la.
Perfecto.
Yo creo que es como un espacio introductorio a lo palestino.
Ahora otra cosa. Sí, sí, termina la idea, por favor.
Déjame terminar con la idea. De ninguna manera es culminante, sino que es introductorio. Tú entras ahí y te das cuenta de cómo son los trajes típicos, dónde está ubicado territorialmente, geográficamente, cuáles son algunos íconos de la resistencia palestina. Puedes enterarte de lo que significa una intifada, de lo que significa la colonización israelí. Entonces, más que responderte en sí mismo, el recorrido te deja muchas preguntas para que puedas responder en el futuro.
Es el inicio, el inicio de un camino, eso.
Justamente, el inicio de un camino.
Ahora, tú dijiste algo importante en un comienzo, Felipe Salas, contándonos en Palestina por Siempre, de tu visita al Museo del Pueblo Palestino en Washington, Estados Unidos, que hay una exposición permanente, que me imagino que es esta, y hay una itinerante, ¿no es cierto?
Sí.
La permanente es esta, ¿o no? Lo que tú más o menos no estás contento, ¿no? Lo que tú más o menos no estás ya.
Sí, la permanente tiene que ver con fotografías, con esta, un poco esta línea.
A ver, se nos fue, se te fue. ¿Ya?
Y la itinerante, en este caso, había una exposición de vestimenta palestina. La vestimenta tradicional, vestimenta más clásica, sobre todo la femenina. Los patrones de tejido y de los patrones textiles que ocupan en la vestimenta femenina, muy interesante además, y eso está expuesto también en la misma sala.
Perfecto. ¿Qué tipo de gente, Felipe Sala, visita, por lo menos lo que tú viste y lo que te contaron, este Museo del Pueblo Palestino en Washington?
Mayoritariamente hay dos perfiles. Un perfil son los que, tal y como yo y mi familia, están más o menos enterados de la situación y quieren ir, quieren conocer. De cierta manera es como un acto de presencia. Yo encuentro que ese concepto es muy interesante en este sentido, porque es afianzarnos, alianzarnos, establecer esta red, fortalecer esta red para que no se rompa, y decir, ¿sabes qué, hermano y hermana? Estamos juntos en esto. Independiente que tú seas palestino y yo no, estamos juntos en esto. Me estoy tomando un tiempo y estoy recorriendo varios kilómetros para simplemente estrechar tu mano y que tú estreches la mía y que hagamos esta red más fuerte. Darse aliento. Ese es uno de los perfiles. El que va de voluntario, el que quiere aprender más. Y el otro perfil es el turista que pasa por inquietud, que no sabe qué hay dentro, y se encuentra con este trozo de historia súper doloroso, pero súper necesario.
Ahora, tú has estado en Palestina, Felipe Salas. Si comparara el ambiente que viviste en Palestina con lo que se vive dentro de este Museo del Pueblo Palestino en Washington, Estados Unidos, ¿se siente Palestina ahí?
Palestina se siente solo en Palestina. Es difícil emular lo que le pasa a uno como ser humano, como individuo, recorriendo las calles de Palestina. Creo que solo pasa ahí, no pasa en otra parte. Con todo el respeto que me merecen,
por supuesto,
todos los espacios dedicados a lo palestino, pero creo que lo que pasa con... Hay una esencia que no somos capaces de identificar fuera de Palestina. Solo está en ese territorio.
¿Y qué sentiste en el Museo del Pueblo Palestino en Estados Unidos? ¿Qué respiraste?
Respiré esperanza, respiré... respiré básicamente esa posibilidad de sentirte que en ese metro cuadrado de espacio hay cierta esencia de Palestina. Pero es muy distinto, porque es todo muy pulcro, es todo muy muy ordenado, muy silencioso. Los que hemos estado en Palestina sabemos que...
que el silencio no es precisamente lo que predomina.
No, Palestina es el ruido, Palestina es aromas que se mezclan, algunos que te gustan, otros que no tanto.
Son bocinas que se escuchan a cada rato.
Son bocinas, sí, son claro, gente que sí. está tratando de compartir su alegría con otros. Entonces es muy distinto culturalmente.
Te entiendo.
Acá es un espacio... Washington, sobre todo Washington, yo la verdad que no conozco muchas ciudades de Estados Unidos, pero Washington es un lugar donde hay silencio, donde hay orden, donde hay una cierta solemnidad que es propia de las personas que viven ahí, pero Palestina es otra cosa, o sea, encontrar son sentimientos y sensaciones muy disímiles que se sienten de manera paralela. Y todo, mira, yo llevo 2 años y medio en el programa, y cada vez que tú entrevistas a alguien y le preguntas qué es lo que le llama la atención de Palestina, todos hablan de la sonrisa de la gente en Palestina. Entonces está esa sonrisa permanente acompañada con el dolor. Palestina es un espacio territorial lleno de contradicciones, lleno de sentimientos que a veces uno pensaría que no están... no están maridados, pero sí, ahí están extrañamente emparentados la tristeza, la desolación, la desesperanza con todo lo contrario.
Querido Felipe Salas, conversando hoy día te transformaste, insisto, de panelista en entrevistado, por dada tu visita al Museo del Pueblo Palestino
cuando
en Washington.
Quieras, cuando quieras.
En Washington DC, en Palestina, por siempre. ¿La gente puede entrar a alguna página y saber más de este Museo del Pueblo Palestino?
Sí, es muy fácil. Tú pones en cualquier buscador Museo del Pueblo Palestino y pones DC y te aparece inmediatamente toda la página web y también el Instagram donde suben información.
Tú me decías que era muy importante colocar fuera de micrófono el DC porque si no me puede aparecer otro Washington. ¿Cómo es eso?
Claro, claro. Lo que pasa es que en Estados Unidos hay un Washington que es Estado y otro Washington DC que es la capital política del gobierno. Entonces, esto está ubicado en Washington DC, donde está la Casa Blanca, donde están los memoriales conocidos, así es que no es tan difícil llegar. Y también, ¿sabes qué? Yo me encontré en el camino con muchas personas, muchos viajeros de origen palestino que fueron a Washington, pero que no encontraron el museo, porque no es tan fácil de encontrar.
Mira.
Hay que buscarlo bien, porque no está en la zona central, pero si tú lo buscas en cualquier GPS te aparece la ubicación exacta. Así que hagan un esfuerzo y búsquenlo. Está a 10 minutos del Capitolio.
Bueno, querido Felipe Salas, profesor querido, ya sea como invitado o como panelista, siempre eres un aporte en Palestina por siempre y te mando un tremendo, tremendo, tremendo abrazo.
Tremendo abrazo para ti y bueno, el agradecimiento público también por estos 2 años y medio de colaboración en este maravilloso espacio de derechos humanos.
No es colaboración, Felipe, es su programa. Que estés bien, amigo mío.
Muchas gracias. Chao, chao.
comida árabe rica, deliciosa, está en el Rincón Árabe, hoy domingo, abierto hasta las 4 de la tarde, desde las 12:30 horas, www.elrincónarabe.cl, www.elrincónarabe.cl. Esa es la página de la comida árabe deliciosa, exquisita. El Rincón Árabe, a media cuadra de la Plaza Ñuñoa, Juan Enrique Concha 55, Juan Enrique Concha 55, es la dirección de El Rincón Árabe. Estamos donde tenemos que estar, en Palestina ocupada, nos informa nuestro corresponsal Javier Abueid para Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre.
Buenos días, ¿cómo están? Mucho calor aquí, estamos en pleno verano y la temperatura no solamente está muy alta cuando se trata de los grados Celsius, sino que también cuando se trata de las políticas, particularmente en el caso de la potencia ocupante israelí. Claro, los que han seguido las noticias durante esta semana han visto cómo cientos de miles de israelíes han tomado las calles para protestar en contra de lo que consideran es transformar Israel en una dictadura, que son las reformas judiciales impulsadas por la coalición liderada por el primer ministro Benjamín Netanyahu. Claro, para los palestinos, Israel ha sido una dictadura desde hace 75 años. No hay absolutamente nada nuevo al respecto. Sin embargo, cuando se trata de los judíos israelíes, que son la población privilegiada que vive bajo control israelí, claramente que las nuevas reformas impulsadas por el gobierno de Benjamín Netanyahu y que ya han comenzado a ser aprobadas, Netanyahu tiene mayoría en el Parlamento, están llevando a una situación en la cual puede haber un gobierno que no tenga absolutamente ningún control, incluso desde las principales cortes, la Corte Suprema israelí. Algo que, para quienes todavía creen el mito de que Israel es una democracia, es algo realmente devastador. Y es lo que se ha reflejado en una serie de comunicados por parte de miembros de la comunidad internacional al respecto. ¿Cómo se pueden ver influenciados los palestinos y palestinas en este escenario? Bueno, lo primero que hay que entender es que esto no tiene mucho que ver con los palestinos o palestinas. Tiene que ver con una disputa interna entre judíos sionistas de uno y otro lado. Sin embargo, se estima que en función de las regulaciones nuevas que se estarían impulsando por parte de el gobierno de la potencia ocupante israelí, sería bastante más fácil impulsar el proceso de anexión total del territorio ocupado palestino. Las cortes israelíes hasta el día de hoy han aprobado toda clase de crímenes de guerra en contra del pueblo palestino. Han aprobado o han legitimado construcción de colonias. Han legitimado la expulsión de palestinos. Han legitimado la revocación de cédulas de identidad palestinas. Han legitimado prevenir que palestinos y palestinas desde fuera de Palestina puedan ingresar o retornar a su país. Han aprobado demoliciones de hogares palestinos. Todo lo que usted se puede imaginar, el robo de recursos naturales, etcétera, las actuales cortes israelíes, sin siquiera las reformas propuestas por y que se están aprobando por el gobierno de Benjamín Netanyahu y particularmente por su ministro, entre comillas, de justicia, Yair Levin, todo se ha aprobado. Para los palestinos, por ende, no existe realmente la justicia dentro de Israel. Sin embargo, cuando uno conversa con organizaciones de derechos humanos, lo que establecen es que muchas veces van a las cortes israelíes simplemente para dilatar el resultado. Es decir, si es que a alguien le quieren demoler su casa, uno puede ir a una corte israelí y en vez de que le demuelen la casa en un plazo de 30 días, a lo mejor se podrán demorar 3 meses, 6 meses o un año. Pero eventualmente la demolición de la casa se va a llevar a cabo. Ahora, con estos cambios, lo más probable es que ni siquiera eso los palestinos puedan llegar a tener. Y es un escenario completamente distinto para los que quieren defender Israel, por cuanto una de las grandes excusas para apoyar a Israel es que Israel, entre comillas, sería, este es el mito instalado, la única democracia de Oriente Medio. Claro, cuando se empieza a entender que esta, entre comillas, única democracia gobierna sobre una mayoría de gente que no tiene los mismos derechos que los judíos israelíes sobre el territorio que este controla, o que existen decenas de leyes que discriminan solamente en contra del pueblo palestino por su religión, ya sea cristiana o musulmana, son cosas que evidentemente no marcan lo que puede ser una definición de democracia. Israel es el único Estado en el mundo, por lo demás, que no se considera a sí mismo el Estado de sus ciudadanos, sino que el Estado del pueblo judío. Es decir, un judío norteamericano, ruso, diga usted el país que quiera, según las leyes israelíes, tiene más derechos sobre lo que se conoce como Israel que, por ejemplo, un palestino de Haifa o de Nazaret o de Jaffa, ciudadanos israelíes, sin siquiera contar evidentemente la situación de colonización y ocupación que ocurre en el territorio ocupado desde 1967, incluyendo particularmente Cisjordania y dentro de Cisjordania, Jerusalén ocupada. Es por eso de que lo que está pasando hoy en día es extremadamente relevante. Pero si es que se puede sacar una conclusión principal de todo esto, es que la comunidad internacional, no importa lo que pase, no va a tomar acción sobre esto. Es más, en el medio de todas estas discusiones, las fuerzas de ocupación israelíes cerraron la mezquita Al-Aqsa para los palestinos, para que puedan ingresar más de 2.000 colonos, liderados por el colono ministro de seguridad israelí Itamar Ben-Gvir, que es uno de los más extremistas que se encuentran dentro de este gobierno, en una provocación que viola el status quo de los lugares santos. Dos días después de que más de 50 activistas sionistas hayan querido ocupar la iglesia de San Elías en Haifa, intentando cambiar el estatus de la iglesia, de una iglesia, a un lugar religioso judío. Es decir, los ataques en contra de los símbolos religiosos cristianos y musulmanes en la Palestina histórica continúan, y la comunidad internacional, ni siquiera ante eso que algunos llaman Tierra Santa, ha decidido movilizarse. Algunos creen de que lo que está sucediendo hoy en día con el gobierno israelí simplemente va a mostrar a la comunidad internacional la realidad de Israel. Bueno, muchos creyeron que la masacre de Sabra y Shatila en 1982 podía ser algo parecido. Muchos creyeron que la elección de Ariel Sharon el año 2001 habría hecho algo parecido, el criminal de guerra de la misma masacre de Sabra y Shatila. Muchos creyeron que cuando Netanyahu fue electo el año 2009, él podría, primer ministro, y puso a Víctor Lieberman, un colono, como ministro de Relaciones Exteriores, algo iba a cambiar. Y cada paso, o sea, la comunidad internacional ha demostrado una capacidad extraordinaria de ignorar la violación sistemática del derecho internacional y de los derechos humanos del pueblo palestino para poder acomodarse a lo que diga Israel. Entonces, a Israel no le desacomodan los comunicados. Lo que no le acomoda es la reciprocidad. Lo que no le acomoda es hacer que el derecho internacional simplemente. Por ejemplo, cuando a un ciudadano de cualquier país, por ejemplo Chile, se le humilla para que cuando quiere ingresar a Palestina, porque Israel controla todos los pasos, las fronteras hacia Palestina, o no se le permite ingresar, Israel va a continuar haciendo eso hasta que el país afectado aplique medidas de reciprocidad. Y con eso probablemente también van a haber medidas de presión internas dentro de Israel. Pero Israel entiende que esas medidas no se van a implementar y por ende continúa con esta clase de cosas. En otras palabras, la impunidad que por 75 años Israel ha gozado, la violación sistemática de los derechos del pueblo palestino, hoy en día la ha heredado Benjamín Netanyahu y su coalición de gobierno para continuar con la impunidad, incluso con elementos que complican a lo que pareciese ser una mayoría de los judíos israelíes. Para Palestina por Siempre, de Radio Universidad de Chile, fue el informe de Javier Abuaid desde Ramallah, Palestina ocupada. Que esté muy bien. Adiós.
انت والغني Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Palestina por siempre desde Radio Universidad de Chile, el Rincón Árabe, hoy abierto, hoy domingo hasta las 4 de la tarde, el lunes cierra y de martes a domingo pueden encontrar horarios, la comida, los precios, todo lo que ustedes quieran del Rincón Árabe que está en Juan Enrique Concha 55 en la comuna de Ñuñoa, a media cuadra de la Plaza Ñuñoa, el Rincón Árabe en Palestina por siempre. La querida actriz, docente de la Universidad de Chile, dramaturga, directora, una mujer vinculada al teatro en lo político, ¿no es cierto?, en la performance, bueno, investigadora escénica, tantas cosas que uno podría decir de Ana Archa, todo un nombre en el teatro chileno. Ana Archa, chilena de nacionalidad palestina, ha tenido mucho contacto en el último tiempo con la ciudad de Jenin y particularmente la ciudad de Jenin en Palestina, con el Teatro de la Libertad de Jenin. Y ellos le han hecho algunas peticiones a Ana Archa respecto a lo que quiere el Teatro de la Libertad de Jenin comunicarle al mundo. Y de eso nos cuenta Ana Archa aquí, en Palestina por siempre.
Hola, muy buenos días. Un saludo a Palestina por siempre. Gracias por la invitación. Gracias por el trabajo que desarrollan hace tanto tiempo, incansablemente. Bueno, nosotras como Artistas por Palestina estuvimos en contacto hace un par de días con el Teatro por la Libertad, que es una agrupación que trabaja desde el año 2006 en el campo de refugiados de Jenin, generando una cultura de la resistencia desde las artes, desde el teatro, desde la danza, desde la fotografía, desde la poesía, desde el trabajo con las comunidades del campo, con los niños también. Y ellos y sus vecinos y su comunidad han estado muy perjudicados a propósito de la última incursión del ejército de Israel el día 3 de julio, que fue la más violenta desde el año 2002. Entonces, están ahora haciendo una campaña, puesto que hubo muchísima destrucción en el campo, y esta campaña obviamente tiene que ver también con la recolección de fondos y de dinero para poder reconstruir todo lo que se destruyó, pero fundamentalmente tiene que ver con llamar a generar acciones en donde se haga presente la presencia de Palestina tanto fuera de Palestina como dentro del mismo territorio ocupado. ¿A qué me refiero con actos de presencia? Ellos dicen que obviamente el aporte económico sirve, pero lo que más quieren y lo que más nos invitan a hacer junto a ellos es realmente generar talleres para niños, jóvenes, mujeres, madres, familias, terapias y tratamientos psicológicos, programas de trabajo entre distintas organizaciones, instituciones, agrupaciones con que están allá en la misma Palestina ocupada, programas de trabajo sobre Palestina fuera de Palestina, programas de intercambio cultural.
¿Pero cómo tenemos programas de trabajo fuera de Palestina, Ana Archa, para entenderlo un poco?
Por ejemplo, a ellos les serviría mucho que hubiese que se organizaran cuestiones como, por ejemplo, traer sus propios trabajos, traer las obras de teatro que ellos hacen a encuentros y festivales acá. ¿Por qué les sirve mucho eso? Porque la exhibición de su propio trabajo, de sus formas de producción, les permite también contar desde sus propias voces lo que sucede allá, y que las personas que no se desplazan hasta Palestina pudiesen conocer en otros territorios lo que acontece allá desde sus propios cuerpos, ¿no? O sea, desde la experiencia vivida. Uno puede tener una idea de cómo es una ocupación, de cómo es la invasión de un ejército en un campo de refugiados, pero la experiencia de vivirlo cotidianamente, de vivirlo con la violencia que se ha vivido en este último mes, es una experiencia que tienen radicalmente ellos, ¿no? Las personas que viven en el campo de refugiados de Jenin.
O sea, yo desprendo, reitero, estamos dialogando con la actriz docente de la Universidad de Chile, dramaturga, directora, también es parte de Artistas por Palestina, de lo que te ha solicitado a ti el Teatro de la Libertad de Jenin en Palestina. En el fondo es visibilizar Palestina, así me llega a mí por lo menos, mostrar.
Exacto. Es visibilizar, es hacer acciones en donde aparezca en la totalidad de la experiencia la situación que está viviéndose en este momento allá. Esta reunión que hizo el Freedom Theater reunió a más de 250 activistas alrededor de todo el mundo. Y hay lugares ya en donde se están organizando este tipo de acciones, en donde se está haciendo colaboración con el Teatro por la Libertad, y en esta colaboración se están generando programas de intercambio cultural para poder ir al campo de refugiados a trabajar y para poder invitar a la gente del campo de refugiados desde la Asociación Teatral a salir a otros países del mundo a mostrar su trabajo.
Ahora, dentro de lo que Ana, dentro de lo que tú sabes, el Teatro de la Libertad de Jenin en Palestina desarrolla su creatividad, sus obras de teatro en el campo de refugiados, está saliendo fuera de Palestina, está recorriendo dentro de lo que se puede bajo una ocupación ilegal y criminal como la israelí, está pudiendo desplazarse. Cuéntanos un poco de si que sabes algo de eso.
Trabajan con el nombre de Teatro de la Libertad desde el año 2006 en el campo de refugiados de Jenin. Generan un enorme trabajo con la comunidad de Jenin y, por supuesto, con la comunidad del campo de refugiados. Y a veces consiguen poder sacar su trabajo del campo de refugiados y de Palestina y mostrarlo en otros contextos. Esta posibilidad de salida, por supuesto, siempre está condicionada a las visas y permisos que les da o no el Estado de Israel para viajar y para salir y después volver a entrar y etcétera. O sea, muchas veces no es fácil para ellos salir a mostrar su trabajo. Pero es algo que ellos intentan y en lo cual insisten, por lo que te decía antes, ¿no? O sea, la importancia que tiene que la situación en Palestina sea hecha visible por las mismas personas que lo viven. O sea, cuando yo estuve allá el año pasado, fue una experiencia súper importante en mi vida estar en Palestina, en las distintas ciudades, en distintos campos de refugiados, conversando con distintas agrupaciones culturales que generan un trabajo similar al del Teatro por la Libertad, conversando con la gente del Teatro de la Libertad también. Y ellos en todos los lugares siempre me repetían algo, que era cuando yo preguntaba, pero ¿cómo se ayuda a lo que está pasando? Y me decían, cuenta lo que viste. Y yo he intentado hacer eso a mi regreso, y por eso armé una conferencia performativa que se hizo en el Teatro Nacional a principio de año, y otras acciones más que estamos haciendo también con artistas de Palestina. Pero también pienso que además de que nosotros contemos lo que vemos, lo que sabemos, es fundamental generar espacios de visibilidad donde podamos invitar a la gente de Palestina a que cuente lo que están viviendo desde sus propios cuerpos, porque el valor que tiene esa narrativa, ese relato, ese testimonio es incomparable al que podemos tener cualquiera de nosotros que no estamos permanentemente allá, sino que vamos.
¿Tú tuviste, Ana Archa, la oportunidad de ver algún trabajo del Teatro de la Libertad de Jenin, Palestina?
No pude, porque el día que yo fui a juntarme con ellos al campo hubo una incursión fuerte del ejército de Israel y no pude entrar al campo porque estaba desatada una batalla entre el ejército y las personas del campo. Llegué como a, no sé, un par de cuadras de la asociación y me tuve que ir porque estaba todo en momento de desastre, claro. Pero sí, sí. Nosotras, con Alejandra Sáez, también de Valparaíso, ella organizó la venida de Ahmed Tobasi, que es el director del Teatro por la Libertad allá en Jenin, en enero del 2023, y se generaron talleres en Valparaíso. Valparaíso y también en Pucón y acá en Santiago, y nosotros colaboramos con la realización del taller aquí en Santiago y pudimos conocer desde la propia experiencia de Tobasi, que es el director del Teatro por la Libertad, lo que ellos hacen, cómo trabajan, sus metodologías, que son metodologías de creación comunitaria, colectiva, y en donde se busca que se cuenten muy radicalmente las historias de las personas, desde los cuerpos. Entonces es un teatro muy situado, muy territorial, ¿no? De que cuenta lo que acontece allá, y que invita a que en otros territorios también se realice esa operación creativa, ¿no? La de contar la historia del lugar en que vives, y de las violencias del lugar en que vives, y de las maneras de la resistencia, y de los espacios en donde se genera sumud, como dicen allá en Palestina, que son esos espacios para la vida, ¿no? Ahora, nosotros cuando hablamos hace un par de días en esta reunión que fue internacional, digamos, a partir de la plataforma Zoom, ellos nos contaban el estado de shock y de pánico en el que había entrado el campamento, porque la incursión fue muy violenta, o sea, usaron drones bombarderos para hacer esta incursión, o sea, es como un experimento también de armas y que se hizo ahora en julio, puesto que estas cuestiones que lanzaban las bombas no eran piloteados por personas, eran drones que lo hacían. Y ellos nos decían todo lo que habían hecho: cortaron el agua, la luz, los accesos a internet, confiscaron teléfonos, bombardearon casas con o sin gente adentro, murieron 12 personas, 4 niños entre ellos, hay un montón de presos políticos después de
más de 3.000 personas entrada, que volvieron a vivir lo que es el desarraigo.
Exacto, 4.000 personas desplazadas en 2 días, que ya habían sido desplazadas 70 años antes, que cuando se funda el campo de refugiados de Yenin. Y a pesar de todo eso, ellos nos decían muy claramente que no los pararán, que van a resistir, que van a continuar trabajando con el teatro, las artes, la educación, los niños, porque su dignidad continúa. Y es impresionante ver que una comunidad, porque ellos son un equipo grande, donde hay un productor, donde hay actores, actrices, donde hay dramaturgas, donde hay talleristas, profesoras, artistas de otras disciplinas también que no son el teatro. Impresionante ver que a pesar de toda esa violencia, se vuelven a levantar, resisten
por eso,
y
por eso lema,
espacio
por,
para la vida.
Palestina existe, Palestina resiste. Palestina resiste, Palestina existe. Ahí está el lema.
Exacto.
Oye, querida Ana Archa, reitero, conversando en Palestina por Siempre, tú has nombrado varias veces artistas por Palestina. Sería bueno recordarle a la audiencia de Palestina por Siempre, Espacio de Derecho Humano, en Radio Universidad de Chile. ¿Quiénes son Artistas por Palestina?
Artistas por Palestina somos un grupo de artistas principalmente provenientes de las artes escénicas, pero no exclusivamente, que nos hemos organizado desde el año 2022 para generar una colectividad que visibilice las situaciones en Palestina a partir del trabajo teatral y artístico. Inicialmente las acciones han sido más enfocadas o más generadas desde la cuestión escénica, por esto de que habemos una mayoría de artistas de artes escénicas, y hemos organizado un ciclo de lecturas dramatizadas
del Teatro Nacional Chileno, de acuerdo.
En el Teatro Nacional Chileno, en mayo, para los 75 años de la conmemoración de la NACBA, y estamos generando activismo constantemente también respecto de la situación en Palestina. Ahora estamos planificando otras cosas, pero no las voy a decir porque todavía están muy en el barbicho de la planificación.
En la puerta del hombre. Claro. A mí me interesa que si hay artistas precisamente de cualquier disciplina escuchando hasta ahora Palestina por Siempre, hombres o mujeres, ¿se podrán integrar Artistas por Palestina o no?
Mira, yo creo que ahora lo más responsable es como invitarles a conectarnos por nuestra red social, que es Instagram, que tiene una dirección de Artistas por Palestina, y en donde nosotros hemos hecho una convocatoria para inscribir a personas que quisieran colaborar con la asociación. Entonces, en relación a esas inscripciones y a los proyectos posibles que estamos desarrollando, podemos contactarnos de vuelta con las personas que estén interesadas para ver cómo podría ser efectiva una colaboración conjunta en el futuro.
O sea, buscarlos en las redes sociales como artistas. Exacto. Por Palestina.
Exacto. Yo quería decir otra cosa.
Por favor,
antes de que se acabe el tiempo.
Sí, sí.
que esta red de personas que nos reunimos con el Teatro por la Libertad para saber cuáles son sus necesidades actuales después del bombardeo y de la incursión del ejército de Israel de julio, es un movimiento de artistas que está alrededor de todo el mundo, y que si alguien quiere colaborar en esa resistencia cultural y ver cuáles son las cuestiones a las que el Teatro por la Libertad está invitando más esta red de artistas, puede entrar a una página web que se llama therevolutionspromise.com. Take action. Tomar acción.
Todo de nuevo y despacito.
Ya. La página web en donde se pueden informar y sumar directamente a las acciones a las que están convocando el Teatro por la Libertad para colaborar en lo que ellos necesitan hacer, reconstruir y desarrollar después del bombardeo, pueden encontrar información actualizada y permanente en la web de revolutionspromise.com. Take action.
Perfecto.
La promesa de la revolución.com. Toma acción.
Listo, pues, Ana. ¿Qué te voy a decir? Agradecerte a ti y a toda la gente que trabaja en el mundo, y particularmente en nuestro país, que es Chile, por Palestina, por la dignidad del pueblo palestino, en donde, desgraciadamente para la mayoría de los medios de comunicación, lo que ocurre en Palestina con la ocupación no es tema, o es simplemente como una cosita a la rápida. Hoy en Palestina murió tanta gente, hoy el ejército israelí, como que no hay mayor análisis. Bueno, tratamos de que ese análisis exista aquí en Palestina por siempre, y por eso estamos agradecidos de personas como tú, la docente, actriz Ana Archa, siempre vinculada a un teatro político que ha tenido la buena onda de conversar con nosotros en Palestina por siempre. Muchas gracias por lo que haces, Ana, y a la gente que está alrededor tuyo. Muy atenta.
Gracias, César.
Palestino en la cancha, como leones en la selva.
Diego Yunis nos informa de Palestino. ¿Y por qué Palestino? Lo hemos repetido 100 veces en este programa. No es que nos importe tanto la pelotita de fútbol, sino que lo que significa Palestino. Palestino que lleva los colores de la bandera palestina. Palestino que pasea el nombre de Palestina, digo, a través del mundo, con sus campañas, ¿no es cierto? Bueno, pero no solamente de Palestino, también nos habla de otras cosas que tienen que ver con los derechos humanos. Diego Yunis, aquí en Palestina por siempre.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por siempre acá en Radio Universidad de Chile, como cada fin de semana. Estos días, nuestro querido Club Deportivo Palestino se preparó durante toda la semana para lo que será su partido el día de hoy, cuando a las 15 horas, a las 3 de la tarde, reciba en la Casa de las Palestinas y de los Palestinos, es decir, en el Estadio Municipal de La Cisterna, a Deportes Copiapó, en un duelo que será crucial y que marcará el destino de nuestro querido Palestino en este segundo semestre. Si bien comenzó de la mejor manera esta segunda rueda del campeonato nacional, el partido de hoy será sumamente importante, por lo que los quiero aprovechar de invitar, dejar a todas y a todos invitados a que puedan acompañar al equipo. Es un lindo día, un buen horario, un partido tranquilo, porque sabemos que hoy, como están las cosas, ir a un estadio de fútbol en Chile para algunos puede llegar a ser hasta peligroso, pero para los que vamos a ver al Club Deportivo Palestino hace años, yo me atrevería a decir que es uno de los pocos estadios en Chile a los cuales puede ir la familia, pueden ir los niños, pueden ir incluso recién nacidos. Hablando de niños, quisiera también contarles que hoy, por ser el partido previo al Día del Niño, el próximo domingo, el Club Deportivo Palestino realizará actividades para todos aquellos niños que lleguen al estadio, con juegos, globos, inflables, pintacaritas, dibujos palestinos, regalos de banderas palestinas y mucho, mucho más. Por lo que todas las niñas y todos los niños entonces están cordialmente invitados a que puedan asistir al Estadio Municipal de La Cisterna el día de hoy a las 15 horas para el partido entre Palestino y Deportes Copiapó. Todos los niños menores de 12 años entran gratis y de 13 a 17 años pagan solo 3.000 pesos. ¿Dónde se pueden comprar las entradas? En www.ticketmaster.com. www.ticketmaster.com. Entonces, las entradas para hoy, Palestino versus Deportes Copiapó. Pero más allá de lo deportivo y del resultado de este partido que les estoy comentando, mucho más relevante es el significado y lo que representa que podamos jugar una vez más una nueva fecha, un nuevo partido de fútbol con los colores blanco, rojo, verde y negro, que son los colores de Palestina, de la bandera palestina, que precisamente esta misma bandera está en el estadio y en donde todo Chile y todo el mundo sepa no solamente la existencia de este club de fútbol que representa la causa palestina, sino también de la importancia que este club tiene a nivel nacional e internacional. Es una linda oportunidad entonces para poder mostrar la bandera palestina una vez más, y qué mejor que hacerlo en este tipo de instancias en donde la vitrina sabemos que es enorme, porque recordemos que son estos los momentos donde hay que dar a conocer la causa palestina y hacer el vínculo entre lo deportivo con la situación social y política que lamentablemente tenemos que soportar y que viven los palestinos. Estas muestras de cariño, como comentaba también otro participante del programa, el gran y querido Felipe Salas la semana pasada, como esta banda Escape, la banda española, o la misma banda chilena, Chico Trujillo, en su reciente gira por Europa, como esta semana también lo fue el Parlamento portugués, que dio un paso al frente y se posicionó a favor de los derechos humanos del pueblo palestino y que comenzaron una movilización para que el resto de los países exija a Israel respetar las leyes internacionales, cosa que decimos y discutimos todos los fines de semana en este mismo programa, dicho sea de paso. Son los mejores ejemplos de que nuestras acciones van tomando fuerza, de que nuestras acciones se va generando un movimiento que defendemos una causa que es muy justa y lo único que queremos es visibilizarla. Si es a través de un movimiento, bien. Si es a través de un club de fútbol como lo es Palestino, bien también. Acá, cuando se trata de hablar de Palestina, de un pueblo y de un país que sufre día a día, y lo único que buscamos es informarnos, compartir y difundir esa causa, nadie sobra y nadie está de más. ¿Cómo no vamos a querer apoyar y gozar entonces, les pregunto yo, con cada triunfo y alegría que nos entrega a nosotros y a muchos palestinos allá en Medio Oriente cada partido del Deportivo Palestino? Estaremos atentos al partido de hoy a las 15 horas entonces, en donde no solamente juega Palestino acá en Chile, sino que también se vive y se sufre allá en Medio Oriente. Por lo que les hago la invitación. Si no podemos asistir al estadio, tiremos buenas vibras entonces para este equipo, que mucho más que un equipo, es todo un pueblo. Sabemos bien que más allá que los resultados deportivos que se puedan obtener el día de hoy, como bien decimos, cada partido y cada instancia que tengan de visibilizar la causa palestina a Chile y al mundo, es un partido que ya se ganó a nivel extradeportivo, porque somos felices con tan solo ver la existencia del club, porque recuerden siempre que existir es resistir, resistir a esta ocupación de militares israelíes sobre territorios palestinos, que además es ilegal desde hace décadas en Medio Oriente. Fue el informe para Palestina por Siempre, de Diego Yunis.
Aunque el derecho internacional, en términos prácticos, tenga establecida la impunidad en Palestina hacia los crímenes que comete la potencia ocupante en forma ilegal Israel, nosotros seguiremos aquí en Radio Universidad de Chile, por algo la radio pública de nuestro país, informando de lo que acontece en un lugar del mundo donde desgraciadamente a la gente no la dejan vivir en paz. Que estén muy bien, gracias a Camila González por la puesta en el aire. Muchísimas gracias, buen domingo.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre. We'll